Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos de nuevo a Háganle como puedan, a esta segunda temporada del podcast. Estoy aquí con José Luis Barrios. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Aquí empezando esta segunda temporada. En Netflix seríamos un éxito.
Nos renovaron. Es una gran noticia. Y pues bueno, platicando sobre el tema general de esta segunda temporada, José Luis y yo coincidimos con que hay una discusión bastante nutrida y hasta cierto grado controversial sobre las relaciones que pueden o no, o quizá que deben o no existir entre el arte y la ética. Yo creo que un buen ejemplo para que quienes nos escuchan entiendan de qué va esta relación es todo lo que está sucediendo ahora alrededor de esta película llamada Emilia Pérez, que desde ahorita les decimos, ni José Luis ni yo la hemos visto. Si puedo evitar verla, lo haré con todo el placer del mundo. Creo que no se va a poder. Pero lo que ha lanzado son una serie de preguntas que justamente hablan sobre esta relación y que vamos a discutir hoy sobre si debe de existir o no. ¿Debe o no un director extranjero dirigir una película que trata sobre la cultura o el estado social de otro país? ¿Debe o no un hombre heterosexual representar a un personaje homosexual o transexual, o lo mismo por una mujer? Nación, raza, identidad, género, todas estas reglas, por decirlo de alguna manera, serían reglas éticas que quizá tendrían o no un lugar en el ámbito del arte. Y eso es lo que vamos a discutir hoy. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con tu sentencia breve, José Luis? ¿Debe o no?
No debe. Creo que para ir colocando un poco la discusión, habría que hacer una diferencia fundamental. En la crítica de arte, en la reflexión de arte, en la teoría del arte, en la historia del arte, se suele confundir mucho un cierto registro mimético o representacional del arte, discursivo y narrativo, aquel que cuenta historias, construye personajes, hay conflicto, con un registro estético del arte, que en realidad lo que tiene que ver es con la construcción de experiencias sensibles en el espectador, de condiciones, de afecciones sensibles en el espectador. Y lo primero que yo tendría que decir para ir andando en el tema es que si uno habla de la relación arte-estética-ética, tendríamos que hablar de cuáles son las relaciones entre las afecciones que puede producir una imagen cinematográfica o una pintura o lo que tú quieras, y si esas afecciones son legítimas o no. ¿Pasan o no pasan por representaciones? El sentimiento de odio o el sentimiento de ira o la tristeza, que son afecciones y que evidentemente el cine las produce, esa es una buena parte de su labor, ¿no?, de su lenguaje y de su intención. Y luego, bueno, ¿qué pasa con este otro registro que tiene que ver con las historias que se cuentan, los personajes que las componen y eventualmente los elementos subjetivos? Estoy refiriendo claramente a los actores, que los cuerpos que actúan para producir, contar una historia. Yo haría esa primera diferencia. Entonces, en virtud de esta primera diferencia, me gustaría comentar, ¿debe un artista hombre representar a una mujer? Habría que preguntárselo a Shakespeare. Es una pregunta viejísima y que estarnos desgarrando las vestiduras por eso es un poco una estupidez.
Habla mucho de la estupidez de nuestra sociedad actual, ¿no?
Es como la era de la estupidez, básicamente, ¿no? Porque se vuelve, de nuevo, una reivindicación moralista de las identidades en terrenos o en lenguajes que por principio no se definen por la identidad. Y no se definen por la identidad porque al menos si estamos hablando de un cierto registro narrativo del cine, no se puede explicar sin el momento de ficcionalidad, aunque sea documental. Si eventualmente, por ejemplo, un sujeto masculino heterosexual representa un papel de una mujer, pues lo que está haciendo es exactamente eso, está actuando un papel. Están representando un papel. Y la regla número uno de la mímesis aristotélica, de la imitación aristotélica, es la verosimilitud. Yo tengo que juzgar el papel que hace un hombre de mujer en virtud de la verosimilitud que produce respecto a lo que representa. Yo creo que en ese sentido es una pregunta falsísima.
Y creo que tiene que ver con algo que platicamos mucho en la primera temporada de este podcast. Tiene que ver con una confusión contemporánea muy latente en una gran parte de la sociedad entre lo que supuestamente es algo y lo que se representa o lo que es una representación. Es decir, una gran diferencia entre ser y representar.
Claro, lo que pasa es que esa es condición necesaria del arte. En muchos otros lugares podríamos entrar en una discusión de si se es o se representa.
Sí, en la biología esto no es un problema.
Eso no es un problema. En el arte, su definición. En el arte, efectivamente, consistiría en esta posibilidad de producir algo como si fuera verdadero en términos de realidad, aunque no sea verdadero, aunque no sea real. Y eso se llama verosimilitud y tiene que ver siempre con todo, desde si una trama está bien construida y te la crees en el cine, y eso es un principio de verosimilitud, por ejemplo, de una película o de una novela, hasta el modo en que un actor construye un personaje en términos de si te lo crees o no te lo crees. La pregunta no es si es real o no es real, la pregunta es si el actor o la actriz hace que sea creíble su acción.
Incluso la máxima aristotélica, y regresando al primer texto que tenemos sobre esto, es que siempre es preferible una mentira verosímil que una verdad inverosímil.
Totalmente. ¿No? O sea, ese principio...
Ahí está, y llevamos 2.500 años con eso.
Exactamente. Porque eso, entre otras cosas, digo, de una manera muy complicada, compleja y exhaustivamente argumentada en la estética adorniana, justamente tiene que ver con el tema de si el arte se explica por factores externos para que tenga un cierto valor social o político o histórico. Hay un índice de criticidad porque refiere a una realidad social compleja, etcétera, o estrictamente esa autonomía y esa soberanía depende de que tiene el propio recurso, el lenguaje artístico, para construir su mundo como cuasi verdad, como si fuera una verdad, sabiéndolo que no lo es. Ese es como el punto de partida. Esa primera condición de vincular arte y ética con arte y realidad, como si lo real tuviera un carácter absoluto y que en tanto real produce un mandato moral, es un poco una falacia de los realismos filosóficos y de los realismos estéticos, ¿no? No sería posible el arte si la condicionamos a esa urgencia de vincular realidad y representación.
Ninguno de los dos hemos visto Emilia Pérez, pero hay algo interesante de esto que platicas en las críticas que yo he visto sobre un caso en particular que tiene que ver con lo que estamos discutiendo, y es contrataron a actores chicanos o norteamericanos de ascendencia latina, no sé cuál sea la manera correcta de decirlo, pero a Selena Gómez para hacer el papel de una mexicana, y su acento es marcado, es decir, no suena mexicana. Y lo que yo siento es que muchas veces las personas no están haciendo esta distinción de que en esa simple crítica hay dos cosas completamente distintas. Hay,
primero, que ella es pésima actriz.
Además,
como actriz no puede construir un acento de un entorno que el guión te marca.
Eres mala actriz.
Eres más la actriz. Entonces, y ya no se discute nada.
Discúlpame, déjame, me regreso. Tres consideraciones. Uno, que Selena Gómez es mala actriz y no deberíamos estar hablando con esto. Pero dos, que son completamente diferentes la discusión sobre si debo o no debo ética castear a una persona que no es mexicana en el papel de una mexicana. Eso es por un lado. Y por el otro, el de si debo castear a alguien que no suena mexicano, es decir, que no puede lograr representar correctamente o con verosimilitud a un mexicano en el papel de un mexicano. Y son dos cosas completamente distintas, ¿no? Una, como decías tú, es una cuestión estética, es una cuestión de arte. O sea, ¿por qué estás poniendo a alguien que es una mala actriz y que no puede representar a una persona mexicana en un papel? Tache. Y la otra es si es o no es mexicana, o si es o no es gringa, ¿no? Son cosas completamente distintas.
Yo creo que es totalmente distinto. Lo segundo, esto que dices de si es o no mexicano, me parece que es una estupidez mayúscula. Y que tiene que ver con una historia de cómo se desarrolla la industria cinematográfica a nivel mundial. Históricamente, la industria del cine, por principio, se desarrolla como un proyecto de modernidad nacional. Un país era, al menos en México eso es clarísimo. En Estados Unidos podríamos decir que no, pero de todas maneras vehicula como la ideología norteamericana, como la forma de vida americana, el gran sueño americano, se instala en el cine como su gran aparato ideológico. Entonces tiene otra lógica, pero está buscando siempre como una identidad con una nación, con una cultura, con lo que tú quieras, ¿no? Yo creo que lo primero es eso, entender que hay una idea del cine donde el cine es un gran dispositivo de producción de identidad, la que tú quieras, particularmente nacional en el caso de ciertas cinematografías. Yo creo que eso es lo primero.
Y una coincidencia histórica, ¿no? El cine surge como medio estético y como medio industrial en el momento en el que están más...
construyéndose los estados nacionales. Claro, se están construyendo los estados nacionales. Eso es un prejuicio que sin darnos cuenta opera todo el tiempo. O sea, somos más el Indio Fernández que el Indio Fernández. Nos desgarramos las vestiduras porque efectivamente, si no es mexicano quien filma, quien actúa...
Nos enojamos.
No, es una tontería. Es una tontería porque es no entender además cómo... ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Cuarón? Cuarón es mexicano y, sin embargo, es uno de los directores con lo bueno o lo malo o todo lo que pueda tener de derecho de gran artista o de nada. De todas maneras, el carácter como director de Cuarón ya no lo define su mexicanidad. Aquí no los queremos apropiar el emblema del cine nacional.
Pero su cine tiene todo menos, entre comillas, mexicanidad.
Cosmopolita.
¿No?
Sí. Es una pregunta de la mirada o cómo hacemos cosmopolita la realidad, el entorno, el tema, la historia, lo que tú quieras, ¿no? Ahí no hay que confundirse. Yo creo que lo primero es no confundir una cosa con la otra. Respecto a esa pregunta de si alguien que no es de ese lugar lo puede hacer, es muy curioso, ¿no? Cuando a Televisa se le agotaron el recurso corporal identitario de hombres y mujeres, empezó a invitar a brasileños, venezolanos, chilenos a hacerles de galanes y de galanas en las telenovelas mexicanas.
Mi homónimo, William Levy.
Pero al final del día, ¿por qué no armamos Pancho ahí? Porque en el fondo sale el complejo de conquistado. Es como un argumento muy pobre. Eso respecto a si es buen actor y si eventualmente está filmando una buena película con un director con talento, eso es lo que menos se notaría. Que ese es el otro punto. La pregunta que yo me haría, cuando lo que tú te fijas en una película es el pésimo acento que tiene la protagonista y que no representa
es
nada.
Es un pésimo director.
Es
ya,
un pésimo punto. Director, o sea, y básicamente una mala película.
Exacto.
Porque si no logras...
Y por eso no necesito verla, aunque de nuevo, probablemente la tengamos que ver.
Esos elementos creo que son elementos de juicio estético, no moral.
Ahora, la otra discusión, la perspectiva gringa sobre esto, que es igual de absurda, y es el problema aquí tiene que ver con las minorías, que no sé cómo le están dando la vuelta a esto, pero la representación, por ejemplo, de personas homosexuales, cuando se realizan por personas heterosexuales, lo que está haciendo es mantener la situación de discriminación y de precariedad de la comunidad, que justamente tiene una dificultad en conseguir papeles por su condición de minoría y no por ser un mal o buen actor. Y entonces yo lo que diría, o con lo que empezaría ahí la discusión, es pues bueno, otra vez son dos discusiones completamente distintas. Una es una discusión económica, social, y la otra es una discusión estética, y creo que no deben de tocarse, aunque se vuelve ahí un poco más interesante la discusión.
Hay un registro distinto. Marlon Brando.
También guapísimo, el hijo de la chingada, pero de joven.
Y a propósito, estamos hablando de guapos, ¿no? Marlon Brando hizo un Zapata. No hay Zapata más guapo en la historia de México que Marlon Brando. A lo que voy es el tema que se vuelve interesante en este caso, ¿no? Yo creo que es más perverso de si le das a un actor guapo, blanco, hombre, un papel de una identidad cultural que no le pertenece. La industria es mucho más perversa de eso. Se lo doy porque eso funciona como un objeto del deseo. Porque lo que estoy produciendo es un objeto del deseo en el espectador.
Pero justamente estamos en la época en la que se está construyendo ese zapatismo desde la vista de los gringos como un objeto de deseo.
Eventualmente también va dirigido a la masa.
Porque también hay un Zapata o un registro zapatista en el Spaghetti Western 10 años claro. después. Y obviamente todas las inmersiones dentro de México.
Pues del, como lo decía Grushinsky, al final del día son guerras de imágenes. Donde la imagen más disruptiva y más alienante es la que siempre juega con la fantasía del espectador. Siempre, eso es como casi universal, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo el Pedro Páramo de Netflix. El protagonista es guapo, un actor de origen mexicano, el estereotipo del guapo latino mexicano, pero como muy varonil, ya sabes, ¿no? Y eventualmente es debilísima su presencia, como digamos esta idea del mestizo criollo, porque además es un poco Pedro Páramo, en realidad es el charro y el charro es el criollo y es el hombre poder, o sea, no es hablando de Pedro Páramo y es uno de los múltiples bastardos de la masculinidad criolla que significa Pedro Páramo si lo viéramos en términos de género, mucho más complejo que eso, obviamente, pero el asunto es ahí qué resulta, ¿es ético o no es ético? De nuevo, no es una pregunta que es válida, ¿es verosímil o no es verosímil?
Punto.
Y yo no le creí ni los primeros 11 minutos a la película. Porque, de nuevo, en su afán de apegarse a una mitología que en términos cinematográficos es muy difícil poder expresar, que es la de la literatura rulfiana, que es el lenguaje, el lenguaje de paradojas, el lenguaje de equivocidades, este sentido que se escapa por todas partes en el lenguaje.
La atmósfera en la que participa.
Y que se produce por lo equívoco del lenguaje, ¿no? Cómo se desdibuja. Que resulta que cuando tú lo llevas a un plano de narración lineal y realista, todo se aplana. Lo que pierde es el espesor de significantes y de sentido que la novela tiene. ¿A qué me refiero con que se aplana? Que todos vuelven a ser como las películas mexicanas del Indio Fernández, tiesos, no se mueven, actúan acartonados, porque hay una cuestión estrictamente de cómo la forma, la imagen, en este caso la forma imagen del cine, no puede capturar este tiempo que se está yendo por todas partes. No que está presente, sino que justamente consiste en solo estar ausente. Y eso en la literatura yo lo puedo dar. Ahí ya estás en nuestro registro. A lo que voy es esto. El dilema no es si alguien tiene por ser tal X, Y o Z que representar a alguien con quien se identifica. Porque justamente si somos muy brechtianos, el primer ejercicio que un buen actor hace es la capacidad que tiene de distanciarse él mismo del personaje, de extrañarse del personaje. ¿Cómo lo pueda reintegrar o reconfigurar? Bueno, eso se puede hacer o no hacer, eso ya es una decisión estética, pero finalmente el dar por supuesto que si eres de una cultura y tienes una identidad vas a representar mejor o más verdadero tal, filosóficamente eso es imposible sostener y estéticamente mucho menos.
Yo creo que también deberíamos de ser, no sé si justos, pero un poquito de empático con la discusión en general, porque lo que sí siento es que en este desgarramiento de ropas, como dices, por lo menos inconscientemente hay el conocimiento o la sensación de el poder que tiene la representación, el poder que tiene el arte, y yo diría aquí sí, específicamente el cine, para influir en el ámbito de lo ético. No podemos negar el gran poder que tiene el cine o la imagen, movimiento, televisión, cine, Netflix, para meterse en el ámbito de las costumbres, de la manera en la que percibimos el mundo, de los hábitos. Y entonces ahí mi problema sería que si bien estaría de acuerdo con eso, la manera de reprocharle a alguien que haga una mala película no es diciéndole, pusiste a alguien mexicano en el rol de un hawaiano, sino decirles que eres un mal director y punto. Que sí, la obra es basura y punto. Y no es por él, es que simplemente es mala. O sea, no tiene que ver con identidad.
No,
ni
yo
con,
creo que, ¿no? Bueno, sí, es por él y por todos los elementos cinematográficos que la conforman. El guión puede ser muy malo, el camarógrafo puede ser muy malo. Hay algo que estás diciendo que es Adorno, al menos no estaría de acuerdo contigo. Dar por bueno que por el hecho de ser un cierto tipo de lenguaje cinematográfico, es más, por ser lenguaje cinematográfico, puede producir alguna especie de pregunta ética al espectador o de reflexión ética al espectador, Adorno te diría, no, justamente lo que el cine hace no es eso. Y no lo hace porque el cine de masas, el cine industrial, no permite que haya un principio de racionalidad del juicio ante lo que veo. Lo que se mandata como imperativo categórico, lo que aparece como un mandato, es una especie de afección empática con el conflicto. Y eso es un engaño, eso es justamente una alienación en Adorno. Estás alienado en tu afecto porque lo que está pasando con la imagen, lo que está pasando con la historia, es que estrictamente a ti no te permite construir el espacio, por eso Adorno es un kantiano, no te permite guardar la distancia racional para entender el carácter crítico de lo que estás viendo, no pero, solo sentimental.
Pero por eso diría que tiene ese poder de influencia sobre el ethos, quizá no sobre la ética, sino sobre el ethos de una sociedad.
El hábito.
Y no tanto sobre tu juicio, ¿no? Al revés, como dirías tú, te alejaría de ahí. Ahora, también lo decía Deleuze, ¿no? Que tú has leído ese mucho más que yo, pero lo hemos leído juntos varias veces y es la similitud que tiene o el empate casi perfecto que hay entre nuestro aparato de percepción y la manera en la que el cine o la imagen en movimiento produce la imagen, es algo digno de observarse y que ningún otro medio puede lograrlo, ¿no? Y que tiene efectos muy específicos en una sociedad, justo por eso, ¿no? Porque te hace ver como ves, te hace percibir como percibes o reproduce el aparato de la percepción.
Pero esa es la paradoja del cine.
Exacto.
Esa es como la
paradoja. Si no, es cierto. Si no te peleas en contra de eso, entonces tienes una cosa, y si vas en contra de esa organicidad, tienes otra cosa por completo. Es una pregunta ética, ¿no? O sea, es estética, pero también ética, no de la sociedad, sino de lo que hace un director. Actor, por ejemplo, en el cine, ¿no? De qué es lo que eliges hacer con el medio.
Pero es curioso, por ejemplo, cómo, hablando del entorno a los autores que estás refiriendo, ¿no? Es cierto lo que dices, que Deleuze reconoce como un cierto carácter, una cierta acción afirmativa, que no dialéctica, en el cine.
Me gusta, ¿no?, esa manera de decirlo, ¿no? Acción afirmativa.
Sí, es una acción afirmativa, es decir, no necesita su negación para poder potenciar su carácter crítico. Eso es deleziano, pero, ojo, Deleuze, cuando llega esa afirmación, es porque el carácter dialéctico de la imagen, el carácter narrativo y sensomotriz del cine, o analogado con el movimiento del cuerpo.
Esa es la palabra que está buscando, es analógico, hay una analogía. Hay una, ¿no?
Pero se agota, en la historia del cine se agota, y tan se agota que llega a ser el cliché con el que se construye la narrativa del cine industrial. Uh-huh. Entonces dice Deleuze, ahí hay un agotamiento de ese lenguaje.
Yo creo que por eso él lo llama, ese es el tipo de montaje específico, es orgánico.
Una vez que eso se agota, yo sé que la relación que va a haber narrativamente entre un primer plano, un gran plano y un plano intermedio, siempre es un plano de acción, va a suceder ahí algo. Entonces, lo que yo estoy viendo, no importa si corren tacones o descalzo, lo que estoy viendo en la construcción de ese tipo de narrativa es que ya está articulada mi afección, mi sentimiento, en función de un esquema motriz absolutamente alienado. Entonces, lo que está alienada es la sensibilidad, no alienada la representación, sino la sensibilidad, porque está manejada como cliché. Entonces, muy curioso, cuando estamos viendo ciertas series de televisión, que por cierto, no sé si ya se las recomendé, pero vale muchísimo la pena verla, que se llama El Día del Chacal.
Ah, dicen que está buenísima, es el de
Jackal. Buenísima.
Bueno, ya tengo tarea, entonces
buenísima, buenísima, buenísima. A lo que voy es esto, que lo que estamos viendo es una serie de un criminal brillante, un francotirador, y que en realidad todo el tiempo estamos esperando que los buenos ganen. Pero hay un punto donde la expectativa que genera la relación toma, montaje, personaje, arquetipo, todo esto, que sería una forma donde sí sé que Tom Cruise va a agarrar al malo, lo sé a priori, antes de que lo agarre. Aquí resulta que ¡puf!, de repente hay un gesto en el guión, en la dirección y en la situación que estrictamente rompe ese esquema analógico donde a todo A corresponde todo B y por tanto deriva en C. Cuando se rompe esa lógica, es cuando estrictamente, como espectador, a mí se me demanda empezar a construir de otra manera. Entonces, en ese momento, hay actitud crítica en el espectador.
Y te desalienaste.
Y te desalienas, porque entonces tú tienes que entrar en un proceso de reflexividad con tu propio supuesto saber sobre el cine. Es un puro supuesto saber, porque me están contando siempre la misma película. Si yo veo a grosso modo cómo se construye la edición y el montaje en el cine comercial, siempre es la misma película.
¿No? Y que a veces puede ser un gesto solo de un director, incluso en contra del guión. Yo el ejemplo que siempre les doy a mis alumnos ahí es en Barry Lyndon de Kubrick, que probablemente es la película menos vista de Kubrick. El guión manda un duelo entre dos personas, porque estamos en, no sé, siglo XVIII en Estados Unidos, lo que sea. Y lo que escoge hacer Kubrick es mostrar el duelo en una toma amplia. Ves a lo lejos dos señoritos haciendo un duelo, ¿no? Y como dices tú, eso inmediatamente te fuerza a decir... ¿Qué pedo? O sea, tienes que construir,
menos,
¿no? O sea,
al menos estás obligado a no buscar que la afección esté en el primer plano, que el sentimiento esté en el primer plano. Ya nada más eso introduce un principio de incertidumbre en la lectura de la imagen que efectivamente te obliga a ti, ¿a qué? A entrar en el momento de la autonomía del arte, que es que la imaginación tenga que libremente construir las posibilidades de lo que puede pasar. Y entonces ahí está la autonomía del arte. No es porque vaya a referir a un carácter psicológico y del conflicto específico donde el gesto del malo lo va a traicionar y entonces yo me voy a identificar moralmente. Ahí efectivamente se rompe y se aliena el carácter crítico del arte y por tanto la potencia creativa emancipadora del cine.
Y qué buena manera de cerrar, porque entonces, fíjate cómo ya agarramos todo perfecto, José Luis. Si yo soy un director y lo único que tengo son un set rígido de reglas éticas o de reglas comerciales o de reglas de producción, etcétera, etcétera, pues lo único que hacen es constantemente ir dificultando esa autonomía en el momento de la producción de cualquier producto, ¿no? En este caso,
exactamente.
Funciona. Entonces, si me dicen que a huevo necesito yo que una mujer sea representada por una mujer, están socavando esa posibilidad y ese poder.
Y voy a atreverme a decir una barbaridad. Partiendo del hecho de que la comedia, en su versión sátira, tiene que ver siempre con una reducción al absurdo del otro. Les recomiendo muchísimo que vean esta serie española que se llama Machos Alfa, porque en realidad es todo el cliché de la masculinidad reducido al absurdo y se vuelve feroz con la crítica, no solo a la masculinidad, sino al discurso que intenta emancipar o emanciparse del patriarcado. Ahí tenemos un ejemplo muy interesante de un guión que a través de un tropo muy particular, que es la ironía, va reduciendo al absurdo las situaciones y lo que hace es que pone en crisis uno y otro discurso. De verdad, se las recomiendo mucho. No es la mejor serie del mundo, pero está muy bien construida y te vas a reír mucho. Te vas a reír muchísimo.
De tarea les dejamos Barry Lyndon, les dejamos El Día del Chacal y la de Machos Alfa.
La de Machos
Alfa. Y si no, de mientras, pues háganle como puedan.
Exactamente.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.